Me pregunto, esta mañana me preguntaba, ¿habrá un día en el que subirse al púlpito no imponga? Y los que han predicado seguramente saben de qué hablo. Creo que puedes llevar 1,000, 2,000, 3,000 predicaciones y siempre hay este sentimiento. ¿Qué es el hombre para que le sea dado el privilegio de abrir la palabra y comunicarla? Y realmente, hoy tengo que confesar y quiero abrir mi corazón a ustedes, porque estoy realmente constreñido por algo que pienso que el Espíritu Santo quiere que sepa la iglesia de Rafal. Pienso que esto es lo que el Señor quiere que sepas. Y tiene que ver con lo que hablamos la última vez, los que estuvieron presentes cuando prediqué. Es presionar el mismo botón. Parece que es ahí donde quiere el Espíritu hablar. Y no es sencillo hablar de esto porque ves tu propia falta aquí. Entonces, pues simplemente dependo del Señor por completo. Y quiero que me acompañen en oración para este tiempo. Señor, gracias por darme el privilegio, Señor, de comunicar tus verdades. Porque no me siento digno de hacerlo, Señor. Pero me es impuesta necesidad de comunicar esto porque sé que es lo que tú quieres hablar. Así que te pido que me ayudes, que me uses. Y aunque sean torpes mis palabras y con falta de precisión, tú las puedas usar en los corazones de las almas que están aquí, Señor. Ven a liberarnos y a enseñarnos quién eres tú, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Uno de los conceptos más atacados, más malentendidos, más distorsionados que ha hecho la sociedad en nuestras mentes y que a través de la historia de la humanidad se ha contado y se ha usado de forma mal, o sea, realmente no como debería de ser. Y utilizamos tan a menudo nuestra forma de hablar para describir un sinnúmero de sentimientos y a todos le llamamos lo mismo, este concepto del que voy a hablar hoy. Pero que al final, en la mayoría de los casos, se aleja por completo del concepto original, del concepto inicial, de donde nace todo. Y quiero hablarles hoy acerca del amor. El amor. Los medios de comunicación nos han llenado la cabeza de un montón de conceptos del amor. Y le llamamos amor a un montón de cosas que sentimos. Cosas que muchas veces se alejan de lo que Dios le llama amor y de cómo Él lo expresa. Y hablamos tantas veces de esto, ¿verdad? El amor. De hecho, este es el concepto que tenemos en nuestra mente, de donde nace nuestra fe. Es por lo que nos movemos, ¿verdad? Es el anzuelo que más utilizamos para atraer y pescar almas. Es el atributo de Dios que más atractivo nos es. Es el más predicado, es el más oído, es el más anunciado. Pero creo que también es el más malentendido. El más malentendido. Es lo que nos mueve a dejar lo que éramos antes para convertirnos en otras personas. Es este concepto, el amor. Pero no el amor que conocemos nosotros, que el mundo nos impregna la mente, sino es el amor de la Biblia. Es el amor de Cristo. ¿Y cómo se describe? Y es de lo que quiero hablarles hoy. La expresión del amor. ¿Cuál es la expresión del amor? La mayor expresión del amor. Y para esto, pues vamos a ir a Juan 13 a continuar la lectura donde la dejamos. Juan 13 del 12 al 17. Es la continuación de lo que nos ha leído el hermano Arnulfo. Y dice así la palabra del Señor. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si las hiciereis. Y estamos en las últimas horas de vida del Señor. Esto ocurre el jueves en la noche, justo antes de que el Señor sea entregado. Y sea entregado por uno de sus amigos, ¿verdad? Es en este momento donde ocurre todas estas cosas. Había pasado 3 años con sus discípulos, dándose a conocer, amándoles, mostrándoles, haciendo milagros, corrigiéndoles, enseñándoles. Pero llegaba su hora final, se aproximaba. Estaba a la puerta llamando. Esto es lo que está ocurriendo aquí. Y Juan nos pone en contexto directamente en el versículo 1. La primera parte del versículo nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, antes de la fiesta de la Pascua. La Pascua era esa celebración, una conmemoración que hacía el pueblo judío cada año, una vez al año, para recordar algo tan importante, que Dios se había acordado de su pueblo cuando estaba en Egipto, cautivo. Y había escuchado sus oraciones, había visto su aflicción, se había acordado de ellos y entonces había enviado a Moisés para liberarles. Ahora, ¿cómo los liberó? Si recuerdan, Moisés va al faraón y le pide que libere al pueblo y faraón se resiste. Dice, no lo dejaré ir. Endurece su corazón y no deja ir al pueblo. Y entonces Dios empieza a mandar una plaga tras otra a manera de advertencia a faraón para que libertara a su pueblo. Pero faraón continúa endureciéndose y no deja ir al pueblo. Y así pasaron las primeras 9 plagas hasta que llegó la décima. La décima plaga. Esta era la más terrible de todas. Nunca antes se había visto algo así. Dios había anunciado que esa noche pasaría un ángel, el ángel de la muerte, a llevarse la vida de los primogénitos, de todas las familias. Y cuando digo todas, es todas. Este ángel no iba a discriminar personas. Estaban incluidos los judíos. Entonces, ¿qué pasa? Dios dice al pueblo, la única forma para que el ángel pase de largo y no tome la vida de vuestros hijos es que tenéis que tomar un cordero sin mancha, perfecto, un cordero inocente, un animal que no ha hecho nada, sacrificarlo y con su sangre pintar vuestras casas a manera simbólica para que el ángel pase de largo y la sangre cubra esas vidas. Eso fue lo que ocurrió. Y el pueblo se juntaba en la Pascua precisamente a recordar este ritual, y era uno de los más importantes. Se sacrificaban corderos, porque Dios así lo había mandado para que se conmemorara y se recordara esto. Y entonces la sangre de ese animal cubriría el pecado y los males del pueblo durante un tiempo. Esto era la Pascua. Esto era lo que se aproximaba aquí. Este es el contexto. Y como todo judío, Jesús participaba de esta fiesta. Él comía el cordero también. Desde pequeño con su familia se reunía. Y noche tras noche en esa semana tomaba del cordero. Y en la medida que le iba siendo alumbrada su mente y reconociendo su propia identidad, él iba entendiendo que ese cordero al que él le echaba mano y tomaba junto a su familia, un día iba a ser él. Las anteriores Pascuas solo apuntaban a esta Pascua que iba a ocurrir en esta semana. Todos los corderos anteriores simplemente eran un símbolo que apuntaba, una sombra, para que reconocieran que un día vendría el verdadero cordero a ser sacrificado y que con su sangre sería cubierto el pecado de la humanidad de aquí en adelante. Así que esta Pascua tiene un ambiente distinto, tiene un color diferente, algo se percibe distinto, porque esto trazaría un antes y un después. De ahora en adelante, Dios ya no vería esos sacrificios de animales como algo agradable, porque Él ya había enviado su propio cordero y ya no se tendría que hacer esto más. Esta Pascua es diferente. Y eso es lo que tenemos aquí. Aquí está. Y Juan nos cuenta de manera especial cómo fue esta última cena, estas últimas horas del Señor, previa a esa Pascua. Esos últimos momentos. ¿Qué le dirías a tus seres queridos, a tus amigos, unas horas antes de morir? ¿Cómo te comportas? ¿Qué haces? Eso es lo que está pasando aquí. Y probablemente todos pensemos en ese momento como que quisiéramos no expresar amor. No me interesa nada, quiero expresarles amor a la gente, ya me voy, no los voy a ver más, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que ocurre aquí, una expresión de amor. Esto fue justamente lo que hizo el Señor. Fíjate el versículo 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin de las consecuencias. Y esto es lo que habla esta sección. Esto es lo que Juan quiere que sepamos en este capítulo. Pero no solo en este capítulo. En su libro entero. Y no solo en el libro. En la Biblia entera. Esto es lo que Dios quiere que sepamos. Ese amor que Dios nos tiene, que Dios te tiene y que lleva, lo lleva hasta el fin. Hasta el fin de su vida. Esto es lo que hablaremos hoy. La verdadera expresión del amor. La verdadera expresión del amor. Y veremos tres conceptos rápidamente que salen de este texto. El primero será el verdadero amor no se termina, no se agota. El verdadero amor no se acaba. El verdadero amor no se humilla. La segunda parte. Y la tercera, el verdadero amor da ejemplo. Da ejemplo. Así que vamos a iniciar. Un amor, el verdadero amor que no se agota, no se agota. Versículos del 1 al 3. Estos tres primeros versículos son claves, son fundamentales. Muchas veces nos centramos en lo que viene después. Pero Juan deja esos tres versos con un propósito. Y es tan importante que no pasemos por alto estos tres versos. Estos tres versos le dan sentido, le dan color al cuadro. Si te pasas por alto estos tres, sin meditar en ellos, verás un cuadro a blanco y negro, nada más. Pero esto que dice estos tres primeros versos, resaltan, contrastan verdaderamente lo que está a punto de ocurrir. Por eso Juan lo deja aquí, no lo deja ver. Si perdemos este momento, estos tres versos, hemos perdido el hilo de la película. ¿Sabes? Cuando ves una película y te pierdes una parte y no puedes entender la siguiente, pues esto es igual. Estos tres versos son fundamentales y podría decir tanto de esto, pero me voy a limitar a decir tres cosas. Tres cosas que nos dice Juan en estos tres primeros versículos. Nos habla de lo que está en la mente de Jesús cuando ocurre esto. Piensa en el contexto. Está a punto de llegar su hora. Son sus últimos momentos con sus amados amigos. Y el Señor tiene en la mente tres cosas que Juan quiere resaltar. Versículo 1. Sabiendo Jesús, era lo que tenía en la mente, Jesús sabía que su hora había llegado. Eso es lo primero que hay que ver. El Señor en este momento sabe que su hora está próxima durante la cena. Esto era lo que había en su mente. Mientras todos estaban comiendo, Él pensaba en estas cosas. Su cabeza revoloteaba en que en unas horas Él se entregaría. Todos lo abandonarían. Eso es lo que está en su mente. Esta sería su última Pascua. Ya no beberá más del fruto de la vid con ellos. Es hora que abandone este mundo para irse con su Padre. Ahora se cumple todo para lo que vino a este mundo. He aquí que ya no tomaré más del fruto de la vid hasta que me vuelvan a ver allí en el cielo. Me partiré de aquí. Ya no partiré el pan con ustedes. No estaré más con ustedes tú a tú. Será diferente. Y seguramente aquí es donde empezó su agonía. Su agonía en su alma. El Señor estaba a punto de enfrentar el peor momento. El peor momento que alguien puede enfrentar. No solo sería abandonado, sino que sería pisoteado, escupido, un juicio injusto. Toda la gente que le había amado lo abandonaría, el pueblo diría que lo crucificaran, pero eso no era lo que más le constreñía a él. Lo que había en su corazón era otra cosa, y era que se enfrentaría a un momento en que su Padre apartaría su mirada de él porque cargaría en él el pecado y la maldad tuya y mía. Entonces se apartaría de su comunión con su Padre que había tenido desde antes de la fundación del mundo. Ese amor que era inseparable se separaría. Y eso lo mataba por dentro. Mi alma está triste hasta la muerte, diría. Seguramente aquí empezó todo. Se acercaba esa hora en que él tendría que tomar esa copa puesta sobre la mesa. La copa de la ira del Dios Altísimo. Nadie más podía hacerlo, solo él podía hacerlo. Y voluntariamente decidió venir y tomar de la copa y beberla entera para que tú y yo saliéramos por la ruta de atrás, ilesos. Esa copa era lo que estaba en su mente y le constreñía su corazón. Esto es lo primero que él sabía. Lo segundo que sabía está en el verso 2. Sabía que Judas lo traicionaría. Uno de los que está ahí a la mesa, a los que más adelante lavaría los pies también, él sabía que era el que lo iba a traicionar. No fue una sorpresa para él. Él conocía esto. Así que él sabía que su hora llegaba, pero también sabía que el traidor estaba ahí a la mesa, junto a él, tomando del plato con él, al lado. Y aún así, sabiendo esto, prosiguió y continuó hasta el final. ¡Wow! El amor que Jesús le había otorgado a ese hombre, lo intercambiaría Judas, no lo valoraría, lo cambiaría por dinero. Su codicia pudo más que el amor que le fue expresado y lo entregaría. Un deseo avaro, un deseo ruin de tener más de lo que Jesús le había ofrecido durante ese tiempo. No le fue suficiente. No le era suficiente. El traidor nunca estuvo con él. Nunca estuvo contento con lo que se le ofreció. Le di todo lo que necesitaba, mas he aquí que prefirió los placeres del mundo y la vanagloria de la vida. Prefirió lo que se ve y lo intercambió por lo que no se ve. Lo tomó y lo prefirió. Y esto fue lo que lo empujó a entregarlo. Y Jesús lo sabía. Se contentó y buscó más estas cosas. Su corazón nunca estuvo allí. Y al final, el que empezó sustrayendo de la bolsa, terminó vendiendo su alma por lo que ella contenía. Judas no empezó de a poco. Lo que le ocurrió a Judas no fue algo que le ocurrió de la noche a la mañana, hermanos. No es que todo estaba bien y llegó y de repente quiso vender al Señor. No. Él ya había empezado con poco. Primero empezó sustrayendo. Y así continuó. Y así es como el pecado siempre viene a tu vida. Empieza de a poco. Empieza con lo mínimo. Empieza con un no pasa nada. Hacer esto tampoco es malo, ¿no? Empieza con ese engaño. Así te atrapa. Es un cepo que te atrapa y luego no te deja ir. Y empieza con eso. Bueno, conocer a esta chica tampoco pasa nada, ¿no? No seamos tan legalistas. Ir a este lugar no pasa nada. Tener este tipo de amistades no pasa nada. Eso fue lo que pensó Judas. No pasa nada. Y así fue absorbido por ese pecado al punto que llegó a entregar al Señor. Y esto es lo primero que te quiero decir hoy, hermano. Ten cuidado. Cuídate. Está alerta, vigilante. No bajes la guardia, porque el pecado está a la puerta, esperando su oportunidad. Y en cualquier momento, ¡fua!, te atrapó. Con poco. No vendrá con mucho al principio. Vendrá disfrazado por debajo de la puerta. Y no te darás cuenta. Como Judas. No te creas fuerte. El que mire estar fuerte, que mire que no caiga. El que crea estar fuerte, que mire que no caiga, dice el Señor. No te creas fuerte. Porque por ahí viene el engaño. El que empieza metiendo la mano en la bolsa, termina vendiendo su alma por ella. Recuérdalo. Ahora, lo tercero que Juan nos indica aquí es que Jesús, además de saber que su hora había llegado, además de saber que Judas estaba ahí presente y lo iba a entregar, él sabía y conocía que tenía el poder de librarse de esa hora. Fíjate lo que dice el verso 3. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en su mano. Esto está hablando de autoridad. Jesús tenía la autoridad de librarse de esa hora. Él podía hacerlo si quisiera. ¿O pensáis, dice el Señor, que no puedo rogar a mi Padre y enviaría más de 12 legiones de ángeles para defenderme? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús podía librarse de este momento. Él entrega su vida. No es que se la quiten. Y esto es precisamente lo que hace este acto que vamos a ver en un momento tan increíble. Él conocía su hora, él sabía que el traidor estaba allí y también sabía que él se podía librar de ese momento, pero decidió continuar. Y esto es lo que es inexplicable, es lo que vuela tu mente. ¿Por qué tanto amor? ¡Wow! Dios no te ama por un momento nada más. El verso 1 dice que te amó desde el principio hasta el final. Esto es un amor que no se acaba. Es un amor inagotable. Es un amor que no se termina. Dios no te ama solo por lo que hagas, ni por lo que estés haciendo hoy, ni por lo que vas a hacer. Siempre te va a amar igual, si lo haces o no. Si perteneces a Él, si eres de los suyos, entonces te ama sin importar. Nada más. Y hasta el final, hasta las últimas consecuencias. Es un amor inagotable. Y esto te quiero decir hoy también. Si tú piensas que el Señor parece lejano, que el amor de Dios es un concepto que está muy bonito, pero parece que es poco real, parece que no lo entiendo, parece que no lo vivo. Yo te quiero decir hoy que leas esto y que veas y que hagas tuya esta palabra. Él te ama y te ama hasta el final. Con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia, dice la palabra. Con amor eterno, amor eterno. Así que eres amado por Dios, sí, eres amado por Dios. Y no con un amor incontaminable, no con un amor que cambia de acuerdo a lo que hagas, sino con un amor impresionantemente grande y profundo que se humilla y se agacha para que tú te levantes. Ese es el amor de Cristo. Este es el amor que es asequible hoy. Hoy es asequible para ti. Si vienes en arrepentimiento y crees que Él vino a hacer eso por ti, entonces tu corazón será transformado y ese amor te penetrará en todo, todo tu ser. Y es lo que hará que cambie tu vida de una vez y para siempre. Este amor está a la puerta hoy. Está a la puerta. Ahora, en segundo lugar, un amor que se humilla. La verdadera expresión del amor es un amor que se humilla. Y esto lo vemos del versículo 4 al versículo 11. Y contempla con tus ojos, trasládate a ese lugar, ese aposento. Siéntate a la mesa y mira lo que está a punto de ocurrir, lo que va a ser tu Señor. Ve allí, siéntate allí y mira. Versículo 4. Sabiendo Jesús todo esto que hemos hablado, ¿qué hizo? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y Lucas nos relata qué estaba pasando en este momento. Y lo dije la última vez, pero quiero volver a traer esto a vuestra memoria. ¿Qué estaba pasando cuando el Señor hace esto? Justo antes de pararse, Lucas 22:24 nos lo resume. Dice así: y entonces hubo también entre ellos una disputa, una pelea, sobre quién de ellos sería el mayor. Así que los discípulos están discutiendo quién sería el mayor, quién tiene más dones, quién se sabe más versículos, quién tiene más seguidores, quién hacía más milagros, quién era el mayor, quién era el mejor. Y entonces el Señor, casi que te lo puedes imaginar en cámara lenta como en las películas, mientras ellos están discutiendo en la mesa todo esto, de repente hay una silla vacía, todos giran, no ven al Señor, y cuando voltean, está el Señor quitándose el manto. Sí, seguramente se habrán quedado atónitos. ¿Qué está haciendo? Estamos en una discusión. ¿Qué quiere hacer el Señor? Seguramente no lo entendían al principio. Pero yo me imagino que cuando miran al Señor tomar la toalla y amarrársela en la cintura y tomar el lebrillo, que es un estante donde pueden echar agua, entonces se aclaró un poco qué estaba haciendo el Señor y qué estaba dispuesto a hacer. Porque cualquiera que viviera en el primer siglo sabía que una persona que tenía una toalla en su cintura y que tenía agua, solo se disponía a hacer una cosa, una labor que era la peor de todas. Nadie quería hacer esto. Era lo que se destinaba a lo peor de la sociedad, a lo más bajo. A lavar los pies a los esclavos. Esto era el oficio de un esclavo. Y fíjate cómo será de paupérrimo y mal visto esto, y de humillante, que aún los esclavos judíos se les prohibía hacer esta labor. Era tan denigrante que ni siquiera los esclavos judíos lo hacían a los otros judíos. Les será prohibido. Y allí tienes al Señor tomando la toalla y empezando a preparar lo que sería una expresión de amor impresionantemente humilde. Y seguramente esto estaba en la mente de los discípulos y seguro que se miraban el uno al otro, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? Algo que ni siquiera ellos mismos tuvieron la iniciativa de hacer. Era lo normal que las familias que hacían reuniones sociales, familiares, sobre todo en este evento, pues contrataran a alguien o tuvieran un esclavo en la puerta. ¿Para qué? Para lavar esos pies. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo no se sentaban como nos sentamos nosotros ahora, en una silla alta, sino era baja, y comían casi a la altura del suelo. Entonces tener los pies sucios era bastante desagradable. Era necesario lavarlos, pero nadie había hecho esto. Ninguno de los discípulos. Ellos estaban preocupados por otra cosa. Y casi que puedes pensar, bueno, tal vez alguno de ellos se le hubiera ocurrido lavarle los pies al Señor. Vale, voy a hacer un esfuerzo de humildad y voy a lavar los pies al Señor. Pero, ¿a los otros? ¿A mis compañeros? Eso no se les pasaba por la mente. Ellos estaban pensando en otra cosa. Y esta es la razón por la que Pedro se niega a que Jesús se lo haga a él mismo. Por eso le pregunta, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? ¿Tú a mí? Es decir, a ver, ¿tú a mí? Y yo creo que en este momento la mente de Pedro se hace un lío. Porque se enfrentan dos conceptos que él no logra conciliar. Por un lado, tiene al Mesías, al Señor, al Libertador, de quien él mismo había dicho, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Era, yo tengo que lavarte los pies a ti. Pero por otro lado, está viendo que ese Señor está tomando el papel de esclavo y le quiere lavar los pies a él. Así que, cortocircuito en la mente de Pedro, no entiendo esto, no entiendo qué estás haciendo, Señor. ¿Qué significa esto? Esto no me cuadra para nada con el concepto que yo tengo de Mesías, no me cuadra para nada con el concepto que yo tengo de Dios. ¿Qué significa todo esto? No entiendo qué haces. Eso es lo que había en la mente de Pedro y por eso el Señor le responde lo que le responde. Y tantas veces nosotros, ¿verdad?, no entendemos lo que hace Dios con nosotros. No entendemos por qué hace, por qué pasan cosas, por qué permite a veces circunstancias. ¿Por qué permites que me juzguen injustamente? ¿Por qué esta enfermedad a mi hijo? ¿Por qué no tengo dónde vivir? ¿Por qué el trabajo no llega? ¿Por qué pasa esto, Señor? No entiendo lo que haces. Tantas veces atravesamos esto. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no lo entiendo? Pero hermano, hoy tengo una respuesta para ti de parte del Señor y es la siguiente. Cuando vengan esas dudas, cuando venga esa tormenta y si hoy está esto rondando tu mente, aférrate a esta palabra, abrázala, recítatela, apréndetela. El Señor dice, el Señor te dice hoy, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, más lo entenderás después, más lo entenderás después. Lo que no entiendes ahora, tal vez, lo que pasa ahora no entiendes y no puedes entenderlo. Pedro, no lo puedes entender, pero no te estoy pidiendo que lo entiendas. Estoy pidiendo que te dejes, que creas en mí, que confíes en mí. Y es lo que el Señor siempre le estaba diciendo a Pedro cuando lo llamó. Él no entendía que tenía que ir a la red, con la red a pescar en esa hora. Pero en tu nombre echaré la red. Y esto es lo que tenía Pedro. Él no entendía tantas cosas como tú tal vez, como yo. pero lo que tú no entiendes ahora, un día lo entenderás. Y ha pasado en nuestra vida, ¿verdad? Echa la vista al pasado. Cosas que pasaron en tu vida fuertes y que no la entendiste en su momento. Y pensabas, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde está tu mano? ¿Por qué permites esto? Y luego, el Señor tomó su mano y te rescató. Y entendiste por qué tenía que suceder eso. Lo que no entiendes hoy, un día lo entenderás, hermano. Confía en el Señor. Confía. El Señor está intentando decirle a Pedro que lo que estaba él haciendo, esa humillación que estaba a punto de hacer, escondía realmente una enseñanza que él necesitaba saber y que todos necesitaban saber y que todos necesitamos saber hoy. No se trataba simplemente de lavarle los pies. Había algo detrás de la escena, había algo detrás de la cortina que él quería que supiera, pero no iba a ser capaz de entenderlo en ese momento. Y al menos pienso que esto se refiere a dos cosas. Por un lado, el Señor más adelante le explicaría a Pedro por qué lo hizo. Pero creo y estoy convencido que realmente lo que esconde detrás el Señor aquí es algo más profundo. Le está diciendo a Pedro y a ellos, a esto he venido. ¿Sabes qué, Pedro? Yo no me estoy humillando solo en este momento. Desde que nací, vine en humillación. No me aferré a lo que soy, sino que me encarné. Y no solo contento con encarnarme, viví una vida humilde. Viví una vida en humillación total. Esto simplemente es una sombra, una demostración más. Pedro, tú no te has dado cuenta, pero he estado siendo humillado desde el principio de mi vida. Y a eso he venido. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y a dar su vida en rescate por muchos. Y esta es una demostración más. Y Pedro lo entendería más adelante. Lo entendería cuando viera la máxima humillación del Señor. Que no era cuando le estaba lavando los pies, sino que era en unas horas, cuando fuera entregado, cuando fuera humillado por todo el mundo, prácticamente desnudo a la vista de todos. Y no abrió su boca, sino que como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Esto era lo que Pedro tenía que entender más adelante. La humildad del Señor, la humillación del Señor, no solo era en ese momento, había sido desde el principio y continuaría hasta el final. Y aunque Pedro insistió que no lo hiciera, ¿verdad? No quiero que lo hagas. Jesús entonces le explicó y le dijo, aquel que no se deje lavar, no tiene qué parte conmigo. Si no te dejas lavar, no tienes parte conmigo. Eso le responde el Señor. Y esto de tener parte con él, habla de, si tú no dejas, Pedro, que yo te lave, que yo sea el que lave tu vida. Tú no tienes una relación conmigo. Aquel que quiera venir al Señor, que quiera venir a Dios, que quiera ir al cielo, que quiera ganarse el cielo, por sí mismo, sin pasar por ser lavado primero por el Señor y por su humillación, entonces no tiene parte con Él. Y entonces Pedro parece entenderlo. Y dice, Señor, ¿esto va de lavarnos? Pues saca la manguera y lávame todo, la cabeza, las manos, aquí de atrás también, Señor, si quieres. Pero no me quites tu porción, no me quites tu relación. Esto es lo que a mí me interesa, esto es lo que yo busco, Señor. No lo entiendo, no sé lo que estás diciendo, pero me someto y obedezco. Si de esto va el tener una relación contigo, yo lo quiero todo. Y esto es, hermano, esto es lo que ocurre en el corazón de alguien que ha sido cambiado de verdad por Dios. Su relación con Dios lo es todo. Pensar en que Cristo no está es la misma muerte. No quieres vivir más. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿eso es lo que sientes? Pensar que Jesús no tiene parte contigo o tuvo parte con Él, ¿te causa desesperación? ¿Te causa que tu vida ya no tiene sentido o podrías seguir tu vida como siempre? Simplemente no funcionó esta filosofía que me han presentado. Aquí no obtuve lo que yo quería. No obtuve lo que yo quería, así que me voy. ¿Tienes tú este deseo? ¿Tienes tú esta necesidad profunda de relacionarte con Jesús? De realmente tener una relación con Él. De que nada más vale que eso. Que si te fuera quitado todo, no te importaría mientras que lo tuvieras a Él. ¿Es esto lo que hay en tu corazón? ¿Es esto? Pregúntate, hermano, pregúntate. Por último, la verdadera expresión del amor es un amor que da ejemplo. Un amor que da ejemplo. Versículos 12 al 17. Y esta es la conclusión. Aquí es donde el Señor explica qué es lo que está haciendo. Es la conclusión del acto que el Señor acaba de hacer. Aquí revela su propósito por el cual acaba de hacer lo que hizo. Y la síntesis, el resumen de la respuesta está en el versículo 15. Míralo ahí, en el versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, nosotros también hagamos. Ejemplo os he dado, por eso lo he hecho. Este fue su ejemplo. Hay alguien que ama sin reservas. Alguien que se da a sí mismo hasta lo último, que llega a lo más bajo que puede llegar para expresar su amor. Este es el ejemplo del amor. Un amor inagotable, un amor que se humilla, un amor que se olvida de sí mismo, un amor que renuncia a sus derechos por el bien de otros. Este es el amor de Cristo y este es el amor que, como puedes leer aquí, es el que Él dice que has de practicar tú y he de practicar yo. Renuncia a ti mismo. Olvídate de ti. Este es el amor que Cristo pide. Este es el amor que cambia el mundo. Este es el amor que realmente Dios quiere que sepamos y que llevemos allí fuera, porque no lo conocen. Conocen muchos amores, pero este no. Y este es el que cambia. Este es el que transforma. Este es el que renueva. Este es el que llena. Bienaventurados seréis, dice. Bienaventurados es felices, contentos, dichosos. ¿Quieres ser feliz en la vida? ¿Te gustaría ser feliz? Practica este amor, dice el Señor, no yo. Practica este amor. Y probablemente la causa por la que estemos frustrados, estemos tristes, caigamos en depresión, sea por esto, porque hemos obviado este amor y practicamos el amor del mundo, pero no el amor de las Escrituras. Ejercemos una autoridad que no es la de las Escrituras. Esta es la autoridad de las Escrituras. Aquí tienes el ejemplo. Las mujeres, hay veces tienen problemas, ¿verdad? Con lo que dice la Biblia de que el hombre ejerce autoridad sobre ellas. ¿Pero sabes por qué es? Porque piensas que es una autoridad como la que está afuera. No es esa autoridad la que Dios le da al hombre. Es esta autoridad. Es la autoridad que se agacha. Es la autoridad que se humilla. Es la autoridad que va hacia abajo, no que va hacia arriba y se pone por encima de la otra persona. Es esta. ¿Esta es la autoridad que tú practicas, esposo? ¿Es esta la autoridad que practicas, padre? Esta es la autoridad. Llega abajo, al punto más bajo, y da ejemplo. No pide que se haga antes de él hacerlo. Primero lo hace y luego dice, hazlo, porque ejemplo te he dado. ¡Wow! Tanto podríamos decir de esto. Pero el tiempo se me va. Y el punto principal aquí, creo, uno de los puntos principales de ese tercer punto es el siguiente. Versículo 14 y versículo 16. Fíjate lo que dice el Señor. Dice, ejemplo os he dado para que vosotros hagáis. Y luego agrega el versículo 14. Dice, si yo, el Señor y el Maestro, ha lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y agregan el 16 esto, fíjate. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Si yo soy el maestro y el señor, y vosotros los que me seguís sois los siervos, el siervo no es mayor que su señor. Por lo tanto, si yo hago esto, lo mínimo que vosotros debéis hacer es lo mismo. Y alguien que se niegue a practicar este tipo de amor, básicamente lo que está diciendo es que yo soy mayor que Jesús. Esa es la connotación de este versículo. Eso es lo que el Señor quiere decir. Alguien que diga, no, ese amor no lo voy a practicar, es demasiado bajo, eso no lo creo. Esa es de esas páginas de la Biblia en que quisiera arrancar y la voy a arrancar y no la voy a practicar. El Señor lo que está diciendo es, tú te crees mayor que yo. Por lo tanto, no eres mi siervo. Por lo tanto, no soy tu Señor. Eso es lo que significa lo que dice aquí. Esto es lo que significa. ¿Te crees mayor que el Señor? ¿Practicas este amor? ¿Practicas este amor? ¡Wow! Hermanos, este es el amor que la iglesia debe practicar. Esto es imposible que lo practique alguien que no cree y que no tiene el Espíritu de Dios en sí mismo. Si yo le doy este mensaje a una persona de esas, se va a reír de mí y no lo va a practicar. Pero este es el amor que la iglesia debe de saber. Es el amor que tenemos que volver a capturar, es el concepto que otra vez debemos volver a implementar como iglesia, aquí en el Rafal, los unos con los otros, un amor que se humilla, un amor que está dispuesto a negar sus derechos por el bien del otro. Esto es lo que va a transformar el barrio, esto es lo que va a transformar tu familia, esto es lo que va a transformar Mallorca, es este amor, que la gente vea este amor que no pueden entender, este es el amor que cambia. Y si no lo practica la iglesia, ¿quién lo va a practicar? ¿Quién lo va a dar a conocer? Respóndeme esa pregunta. Ese es el amor que va abajo, que se humilla y que transforma el mundo. Y versículo 17, y termino. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, o dichosos, felices seréis si las hicieres. Sabes que tú puedes saber esto y haberlo escuchado miles de veces, y seguro que lo habéis escuchado tantas veces, ¿verdad? Pero el Señor está diciendo aquí, sabes que lo puedes saber. No lo puedes recitar de memoria el versículo. ¿Sabes dónde está? Lo encuentras rapidísimo. Pero hacerlo y hacerlo. Puedes saberlo y no hacerlo, y te pierdes la bendición del Señor y la bienaventuranza. Es lo que dice aquí. Es lo que dice. ¿Cómo enseñas a alguien a amar? ¿Cómo enseñas a tu hijo a amar? ¿Cómo enseñas a tu esposa a amar? Primero, amando tú y dando ejemplo. Esto es lo que aquí está impreso. Ejemplo os he dado. El amor verdadero se mide en la capacidad que tienes de humillarte. El amor bíblico se mide en la capacidad que tienes de ir abajo. Este es el amor verdadero. Eres un discípulo de Cristo. Eres un seguidor del Señor. Te llamas cristiano a ti mismo. Pones en tu Facebook mensajes de Cristo. Practica este amor entonces. Transforma el mundo con este amor. Conoce a Cristo. Llénate de ese amor e imprégnalo a tu alrededor. Amén.